Al 30 de noviembre del 2000, las exportaciones fueron 2.200 millones de dólares y monedas. Al 23, 24 de noviembre del 2000, estamos en 2.000 millones. Quiere decir que si hubiéramos podido agregarle a estas cifras las exportaciones de carne, los derivados de la misma, tanto carne vacuna como carne ovina, hubiéramos alcanzado, si no superado, las cifras del año pasado en un año de recesión notoria. Lo que habla claramente del esfuerzo de nuestros empresarios, de la búsqueda de nuevos mercados y de la valorización de algunos productos. Alcanza con que diga uno solo. En el año, en el año 2000, la exportación de citrus fue del orden de los 44 millones de dólares. En el año 2001 fue de 90 millones de dólares. Hay otros rubros igualmente importantes que este año quizás no sean tan fuertes como el caso de la cebada. En el orden fiscal, el próximo año, además de esta certeza de la mejora de la economía, que va a generar una mejora en el empleo, como ya está sucediendo, aspiramos a continuar con este esfuerzo de mejorar la competitividad del Uruguay. Esto nos lleva a tener que volver a anunciar la necesidad de reformar la Dirección General, la DGI. La DGI necesita una reforma y esperamos poder llevar adelante el proyecto enviado al Poder Legislativo con la colaboración de los señores legisladores. Vamos a continuar con la tarea contra el contrabando. La tarea contra el contrabando no tiene fin, porque ella fundamentalmente se apoya en la diferencia cambiaria en frontera, que es muy alta. Un kilo de azúcar vale 2 pesos. Las bolsas de azúcar en la frontera son siempre de 2 kilos, se venden a 4 pesos. El kilo de azúcar, con la rebaja que hemos obtenido, hoy se está vendiendo en Uruguay entre 7,50 y 8 pesos. Así que combatimos de 8 pesos contra 2 pesos. Se podrán ustedes imaginar que resistirse a esa tentación es algo no muy dulce. Esto implica además una tarea que tenemos que todos ser conscientes que no alcanza con todos los esfuerzos que haga la autoridad. Los esfuerzos también tienen que ser parte de los que tienen la tentación de comprar. En materia de chacinado, por ejemplo, hemos identificado nuevamente la presencia de chacinado, particularmente en el norte del país, en donde se venden chacinados hechos a partir de pollo, en donde por presión se pone dentro de la mercadería que va a los panchos, a los francs, se pone adentro todo, no solamente la carne, sino los huesos y absolutamente todo, porque eso se presiona y después se macera y eso va a constituir la carne de los panchos. Hay algunas marcas que vienen de contrabando, como la marca Lebón, que me vas a acordar el nombre de un caballo de carrera, que corría poco, este es un pancho que corre mucho. Nosotros tenemos identificado en todos los comercios importantes de Tacuarembó, de Rivera, de Salto, donde están los Lebón, y creo que a los Lebón no les va a ir bon, les va a ir mal. Estamos analizando con los integrantes de la coalición de gobierno el proyecto de rebaja del IVA. Tenemos el proyecto prácticamente preparado, pero hemos accedido a la solicitud de los integrantes de la coalición de demorarlo, porque ellos están haciendo sus propias propuestas, inclusive hablaron de la posibilidad de llevarlo al 18%. El gobierno está totalmente dispuesto a analizar las propuestas de todos los sectores políticos para tratar efectivamente de bajar la tasa del IVA. El gobierno entiende y sigue considerando lo que dijo antes de la elección, de que los impuestos tienen que ser de base la más ancha posible y de tasa la más baja posible. Vamos a contribuir de esa manera a eliminar de la mejor forma la informalidad y de combatir de la mejor forma la introducción al país de mercaderías que no son legítimamente incorporadas al circuito comercial. Hacer una incorporación de mercaderías de ese tipo supone un costo, y en la medida que el impuesto sea muy alto, ese costo va a ser siempre un costo que va a dejar un importante beneficio al que incursiona en ese campo. Vamos a continuar presionando a una mayor eficiencia en el uso de los recursos en todos los sectores de la administración. Procuraremos que una mejora en la economía nos permita bajar los aportes patronales de los entes, así como el ICOME. El gobierno ya ha recibido la autorización del Parlamento para hacerlo. Lo que sucede es que no lo hemos podido hacer aún porque no nos cerrarían las cuentas fiscales y, por tanto, tenemos que considerar que los entes autónomos, al competir, tendrían que estar librados de esta carga que solamente pagan ellos y no pagan los demás actores en el mismo mercado en donde ellos actúan. Pretendemos llevar adelante un ordenamiento informático del contralor financiero, de los gastos y de las compras del Estado, de manera de poder de esa manera también ahorrar, ordenar y acercar más transparencia a los tales procesos. Vamos a completar en el año 2002 las reformas y las nuevas asociaciones de los entes autónomos y los servicios descentralizados del Estado. Instrumentaremos en los términos adecuados la mega concesión en materia de obras públicas. ¿Qué quiere decir en términos adecuados? De forma y manera que ello no suponga para los que observan nuestras cuentas un gasto y un déficit fiscal. Quiere decir que hemos pensado en soluciones que nos permitan llevar adelante la mega concesión, así como continuar con las obras del Aeropuerto Nacional de Carrasco. Vamos a implementar el plan maestro, que supone la incorporación de 4 fingers, pero fingers reales, no de estos, por lo que después de chiquicientos años bajaremos de los aviones directamente a un tubo, como suelen hacer los jugadores en el estadio. Es el único finger que realmente existe en el Uruguay. Así como que está en nuestros cometidos realmente llevar adelante el mejoramiento de la red del Midland, de la red central de ferrocarriles, sin lo que va a ser muy difícil dar cumplimiento a la extracción de productos de la madera una vez industrializados. Desde el punto de vista de nuestras actividades productivas, es importante que yo me refiera al agro, porque creo que el agro sigue siendo, como todos lo saben, el gestor de la mayor parte de la producción exportable del Uruguay. En materia de carne hemos recuperado nuestra condición de país libre de aftosa sin vacunación, por ahora, en estas condiciones. Por tanto, no vamos a autorizar la elaboración de vacuna en el Uruguay, porque entonces nos atrasaríamos absurdamente con respecto a la segunda etapa que tenemos que alcanzar, es volver a conseguir el estatus de libre vacunación, de libre de aftosa sin vacunación. Hemos entendido que a los mercados que se han abierto, la Unión Europea, Israel, Egipto, Suiza, Perú, esta semana viene una misión sanitaria de Rusia, estamos negociando con Argelia, y creemos que nuestra condición sanitaria nos va a permitir en el año 2002, en algún momento del 2002, no sé si antes de la mitad de año o después, presentarnos debidamente a las autoridades sanitarias de los países de los circuitos no aftósicos para acreditar la calidad de carne y la condición sanitaria del Uruguay. Lo mismo tenemos que hacer con carne ovina. La carne ovina vuelve a ser para el productor del basalto un elemento de interés que tenemos que tratar de mejorar con una incorporación genética que nos permita orientar mejor nuestras majadas a calidades de carne que no son las que hoy predominan en el Uruguay. Las que hoy predominan en el Uruguay no dan ni la finura de la lana que los mercados pagan, ni dan la naturaleza del músculo de la carne con la componente de grasa que los mercados demandan. Por tanto, tenemos que hacer una implementación de mejora genética importante para cruzar con las majadas existentes. Quiero decirles además que las condiciones de los mercados hoy exigen cada día más, no solamente condiciones sanitarias, exigen condiciones en donde se acredite que el animal comió pasto natural, que nadie lo presionó en su vida, que lo mataron con dignidad, que además de eso se sabe con dónde nació, cómo vivió y a dónde fue. Por tanto, la trazabilidad, nos guste o no les guste, no es un capricho mío. En todo caso, será un capricho de los que compran. Y en este mundo, los que compran mandan. Los que compran son los que dicen qué es lo que están dispuestos a adquirir. Y si hay un señor que dice, como el señor Bloch, que tiene su reino de la chuleta en Alemania, que quiere chuletas redondas, habrá que cortar las redondas. Y si las quiere cuadradas, habrá que cortar las cuadradas, porque si no las cortamos cuadradas, no las va a comprar. Y lo que nos importa no es lo que nos gusta a nosotros, sino lo que quieren comprar, lo que tienen capacidad económica de comprar y lo que tienen mercado. Porque si no tenemos mercado ni compradores, es inútil que quedemos contentos diciendo que no vamos a poner la trazabilidad porque es una sanguanería que se le ocurrió al presidente de la República. Se quedará contento, no habrá trazabilidad, pero no podrá vender la carne. Que será peor la enmienda que el soneto. Quiero decir además que en esa materia tenemos que cumplir con la seriedad con que hemos cumplido. Las cosas que hemos conseguido rápidamente, en este orden de cosas, lo hemos hecho porque hemos actuado con seriedad y con sentido de responsabilidad. Si los países no actúan con seriedad y con sentido de responsabilidad, no hay puertas que se abran cuando uno las golpea. Y si no, simplemente fíjense un poco en lo que pasa en el mundo y cómo pasa y qué es lo que está pasando. Quiero hablar un poco además de la agricultura. Seguramente algunos de ustedes saben que los trigos y las cebadas se han apestado enormemente. Las lluvias le han hecho enorme daño a la cosecha. Habrá que importar trigo, o de Canadá o de Estados Unidos, porque no habrá alcanzado el trigo que se produjo en el Uruguay, ni siquiera por su calidad. En función de la condición del trigo, hay que hacer mezclas con trigos importados. Inclusive hay algunos molinos que ya están importando harina. En la Argentina es peor, porque además de tener 4 millones de hectáreas bajo agua, la que no está inundada igualmente le cayó el agua encima. Y las producciones de trigo han perdido calidad. Y las producciones de cebada lo mismo. El Ministerio de Ganadería junto con el Banco de Seguros y el Banco de la República están haciendo con el primero un esfuerzo para atender los seguros. Aunque en el caso de los seguros colectivos no han sido buenos los resultados financieros por la altísima proporción de daños en los cultivos de cebada. Y en el segundo caso, con el Banco de la República atendiendo operaciones que nos permitan asegurar de futuro las cosechas para que la gente pueda, como en algunos casos se está dando, quemar los cultivos de trigo sin cosecharlos para salir rápidamente a plantar girasol, que es un cultivo que hoy tiene un precio sólido y firme en el mercado y sobre los cuales se pueden hacer contratos de futuro fijando los precios. Quiero decir que en esa materia el Ministerio está trabajando y esperamos tener éxito en las cosechas de verano. El plan ganadero ha continuado y ya se han presentado 29 proyectos colectivos de la fase 2 que incluyen 2.700 productores. Existen 7.000 productores más, entre 300 y 1.250 hectáreas CONIAC, que están en condiciones de presentarse, que tenemos fondos para ello y esperamos que se organicen para llevarlo adelante. En el punto de vista del sector lácteo, yo debo decirles que pese a las dificultades hemos exportado y vamos a continuar apoyando a la CONAPROLE para que haga la reconversión que tiene que hacer. Es urgente la reconversión en CONAPROLE. Es absolutamente urgente. CONAPROLE precisa una rápida inversión para hacer una reconversión de sus plantas centrales a los efectos de poder generar productos de calidad y competir en el mundo. Dos palabras para Bella Unión. Bella Unión ha recibido a lo largo de los últimos 40 o 50 años un enorme esfuerzo de la comunidad. Alcanza con que le diga dos o tres numeritos nomás. Para poder vender Calvinor, el Estado tiene que asumir 12 millones de dólares de deuda. Y lo que ofertaron para comprarla, después que vieron los números y los costos, dijeron que no estaban interesados en participar. Por tanto, el plan de conversión que hemos votado contra el precio del azúcar nos va a permitir invertir más, no menos en 50 hectáreas de viñas, para poder darle un volumen que les permita, con el ajuste de los costos, salir adelante. La situación de Green Frozen es más difícil porque perdió el mercado natural, que es Brasil. Hemos buscado un broker para que trabaje a ver si encontramos algún socio, y la Corporación para el Desarrollo está en la negociación con CalNU para hacer un mecanismo accionario con Green Frozen similar al que se ha hecho con Calvinor. Calagua también tiene que separarse. Calagua vende agua. No debería perder dinero, porque el agua en el arroz se cobra en bolsas. En CalNU tenemos que mejorar la refinación. Se puede mejorar el costo de la refinación con algunas cosas de harinza, de caínza, no de harinza, de caínza, y al mismo tiempo se puede reducir el personal. Estamos dispuestos en el Poder Ejecutivo y seguro vamos a contar con la colaboración del Parlamento para modificar en lo que sea necesario el seguro de desempleo para sectores que tengan necesidad de ello. Pero el real porvenir del norte de la República en Bella Unión, con las tierras formidables que tiene, con los basaltos profundos que tiene, con la temperatura que tiene, en ese grado de latitud en el cual se ubica, no es la caña de azúcar. La caña de azúcar no puede competir con los productores naturales que son el Brasil. Existen nada más que 3.000 hectáreas plantadas de caña de azúcar que producen 20.000 toneladas, de las cuales se extraen 7.000 toneladas de azúcar que el Uruguay exporta a Estados Unidos, por la muy sencilla razón de que cuando Estados Unidos decidió quitarle la cuota a los cubanos, porque había llegado Fidel Castro, la repartió entre muchos ciudadanos y países del mundo, uno de los cuales fue el Uruguay. O sea que los 7.000 toneladas de azúcar que le exportamos a los Estados Unidos las exportamos a un precio bastante mayor que el precio del mercado internacional para que los cubanos no puedan producir azúcar. Esa es la verdad de la milanesa. Vamos a hacernos trampas al solitario. Pero a precio de competencia es absolutamente imposible competir cuando vemos que el azúcar refinado en Brasil vale $2 el kilo. Pero estamos dispuestos a la reconversión adecuada. En Bella Unión existe una formidable, como en Tomás Gómez Soro, plantación de frutas y de, mejor dicho, fundamentalmente de verduras bajo cubierta. Y notoriamente, los que tienen hectáreas cubiertas para producir verduras bajo cubierta, hace mucho tiempo que lo están haciendo y no le venden a Green Frozen. Señores, antes de terminar, quiero hacer algunas pequeñas referencias a la política internacional. ¿Cómo anda el Mercosur? Regular. Es, sin ninguna duda, como lo ha dicho el señor presidente del Brasil, el señor presidente de Chile y todos los demás, una unión política hoy más fuerte como unión política que como unión económica. Como unión económica ha tenido muchas dificultades que son públicas, que ustedes las conocen. El Uruguay, cuando se trató el Tratado de Asunción y participó de él, 3 meses después, el Uruguay, al igual que Brasil, Paraguay y Argentina, internalizaron el acuerdo del Rose Garden Agreement llamado el 4+1, que durmió durante algunos años sin ponerse en práctica. El Uruguay, igual que los demás países del Mercosur, participamos del esfuerzo planteado por la administración Clinton para el ALCA. Más tarde, todos nosotros también participamos con los demás países del Mercosur en la reunión de Quebec. Y hemos sido muy francos con nuestros socios, como lo hemos sido siempre. La primera cosa que queremos decir es que no hemos dado ni un solo paso para debilitar el Mercosur. Al contrario, hemos aceptado los waivers que se han solicitado y hemos aceptado de buen grado la pérdida de competitividad por políticas diferentes a las nuestras, que no está en nuestra condición continuar o seguir o asumir. Y hemos pensado que, y se lo dijimos así a las autoridades correspondientes de nuestro vecino el Brasil, que los acuerdos del Mercosur con el 4+1 tienen que ser como los acuerdos del Río de la Plata. ¿Cómo son los acuerdos del Río de la Plata? Tenemos un marco jurídico para el agua, un acuerdo para la navegación, un acuerdo para los canales, un acuerdo para la pesca, un acuerdo para la riqueza submarina, un acuerdo para las islas, un acuerdo para cada una de las cosas que hay adentro del Río de la Plata. ¿Cómo le puede pedir el Uruguay al Brasil, con todo su parque industrial que de un día para otro desarbole todas sus protecciones y organizaciones para incorporarse de buenas a primera a un sistema que lo tiene que negociar y lo tiene que negociar conjuntamente con nosotros, con las dificultades que esto supone? No tenemos derecho a pedirle eso a nadie, y menos a un país vecino que tiene una población muy numerosa que atender con necesidades tan importantes como las que tenemos nosotros. Pero yo me pregunto, a su vez, ¿tenemos nosotros que esperar los años que Brasil va a necesitar para hacer esos cambios? Yo diría que eso tampoco es bueno para el Mercosur. Para el Mercosur es malo que Argentina tenga dificultades, es malo que Brasil tenga dificultades, que Paraguay tenga dificultades, y también es malo que el Uruguay tenga dificultades. Y el Uruguay necesita entonces accesos a mercados. Y en los accesos a mercados que nosotros podemos conseguir a través de una negociación bilateral o dentro del sistema de 4+1, estoy absolutamente convencido que no tenemos mayores dificultades y que no vamos a molestar absolutamente a ninguno de nuestros vecinos, a los que en cada una de las circunstancias en que ha sido necesario hemos acompañado con los waivers adecuados a sus necesidades de momento para colaborar y contribuir como es necesario que nos ayudemos entre nosotros. Que la ley primera es que los hermanos sean unidos es una gran verdad, pero la ley primera de los hermanos unidos no puede terminar de una ley en donde un hermano le vaya muy bien y a otro le vaya horrible. Tenemos que generar mecanismos comprensivos para entendernos entre nosotros, mantener esa unidad política que el Mercosur supone y que es absolutamente necesaria, que la podemos desarrollar en temas de energía, en temas de infraestructura, en temas políticos y culturales, en temas sociales, en donde tenemos, en función de circunstancias que van a ser superadas, pero quizás demoremos algún tiempo, demasiado largo para ello, dificultades macroeconómicas que muchas veces han hecho difíciles continuar con estos flujos comerciales que fueron, al principio de los procesos del Mercosur, causa del éxito formidable que nos permitió crecer entre nosotros y generar una corriente comercial realmente importante. Yo creo que eso nosotros, sin molestar a nadie, sin dejar de participar, sin dejar de empujar, como lo hemos hecho siempre en favor del Mercosur, lo podemos lograr sin, de esa manera, dejar de mantener la cohesión que tenemos que mantener, ayudando al sistema como lo hemos hecho cuando hemos públicamente en todos lados ayudado a que el mundo entienda, comprenda los problemas de la Argentina y ayude a la Argentina como es necesario y como colectivamente lo hemos planteado y como el Uruguay lo ha planteado en forma reiterada. Quiero decirle, pues, que ante este tipo de problemas no es cuestión de decir no, vamos a terminar con esto porque hemos bajado nuestra penetración en los mercados vecinos. No, de ninguna manera. Eso nos obliga a cambiar las orientaciones exportables como lo hemos venido haciendo. Pero vamos a intentar imaginar, a crear sistemas y soluciones que manteniendo el esquema político que realmente nos une y nos convoca, que es un poco también en forma diferente, no estoy hablando de una cosa similar a lo que Chile ha hecho, en donde ha participado con nosotros y participa, pero al mismo tiempo está haciendo una negociación con los Estados Unidos, que quizá en el mes de marzo esté prácticamente a punto de ser firmada y que le va a permitir también desarrollarse. Y el crecimiento de Chile le va a hacer bien también al Mercosur. Y el Uruguay, que es tan pequeña y poca cosa y que pesa tan poco y que ha contribuido con tanto esfuerzo y lo hace permanentemente, como lo ha hecho nuestro canciller, proponiendo en forma reiterada una y otra vez los mecanismos de arbitraje que yo creo que van a ser asumidos a la brevedad para ir regularizando las situaciones, el Uruguay tiene derecho a plantearle a sus socios estas sus dificultades, que son dificultades reales y que hacen a lo que es esencial de un país, su capacidad de generar riqueza, de vender el fruto del trabajo de su gente y de esa manera lograr un mejor nivel de vida. El Uruguay, por otra parte, ha sido muy claro y muy firme en la defensa de buscar acuerdos con la Unión Económica Europea. Lo ha hecho en las dos oportunidades en que tuvimos una relación con la Unión Europea. Se lo planteamos tanto quien habla como el señor canciller, tanto al señor Fischler como al señor Pascual Lamy, y se lo dijimos claramente a los señores embajadores de Francia y de Alemania. El Uruguay quiere negociar con la Unión Europea. No cree que haya sido muy buena su oferta, pero es un hecho político, es un signo político. Vamos a sentarnos a discutir y estamos en eso. El Uruguay, además, debe comunicarle a ustedes el gobierno. El Uruguay, a través de su representación permanente en Ginebra, el señor Pérez del Castillo, y a través de la delegación que lo acompañó en Ginebra, del Ministerio de Relaciones y del Ministerio de Ganadería, ha participado muy activamente y con eficacia en los acuerdos de Doha, que son acuerdos promisorios, en donde lo que se advirtió en Doha por primera vez fue un cambio importante de posición de la delegación de los Estados Unidos, en donde el señor Selig, representante para los acuerdos comerciales internacionales de los Estados Unidos, estuvo mucho más cerca de la posición del grupo de Kearns de lo que había estado anteriormente los Estados Unidos, ratificando lo que recibimos como noticia con su presencia y la presencia de la ministra de Ganadería y Agricultura de ese país en septiembre, al principio de septiembre, en Punta del Este. Señores, los recursos que puedan generar todas estas cosas los tendremos que seguir aplicando a mantener lo que la CEPAL ha dicho del Uruguay, que es el país socialmente más justo y más adelantado. Lo que hacemos con el Instituto Nacional de Alimentación, con el INAME, con el Plan CAIF, lo que hacemos con el CODICEN de ayudar a los sectores de la sociedad más débiles para mejorar la educación, para mejorar la estructura familiar, para consolidar los valores que le permitan a la gente advertir que no vale la pena romper autos ni romper vidrios para nada, y que hay otras cosas que pueden ser más placenteras y mejores, son la razón de todas estas cosas. De nada valdrían estos esfuerzos que ha hecho toda la comunidad si no tuvieran como sentido último y necesario mejorar la calidad de vida de la gente, eliminar la pobreza de la gente, darle destino a la gente, abrirle un camino a la gente más humilde, a la gente que uno la ve a veces en los barrios sintiendo que su destino está frustrado y siente, por lo tanto, como consecuencia lógica, que la sociedad es la culpable porque ellos nada han hecho para estar tan mal y para tener tan poco y para tener tan pocas esperanzas. O sea, achicar el déficit, modificar la realidad de nuestras estructuras administrativas, aumentar la competitividad, mejorar la calidad de los productos, obtener más precios, vender más, buscar mercados, golpear puertas, tiene un solo propósito, tiene un solo objetivo, que la gente que más necesita viva mejor. El objetivo no es que unos pocos sean más ricos, ese nunca ha sido el objetivo de la sociedad uruguaya. Esta sociedad es una sociedad de clase media con sentido democrático, con austeridad y con sensatez, que es lo que le ha permitido sin piqueteros a este país enfrentar realmente dificultades. Y esto vaya sí que es un logro de la gente más humilde, de la gente que más sufre y de la gente que realmente muchas veces, cuando llega el 15 del mes, no sabe cómo van a ser los restantes dos semanas del mes. Para hacer eso que no sea tan así, para hacerlo mejor, aunque todo el mundo sabe que nadie nunca puede alcanzar una cosa definitiva que resuelva los problemas de todos los seres humanos, es que tenemos que hacer los esfuerzos que hemos estado tratando de hacer. A eso nosotros estamos totalmente determinados. Todos los que estamos en el Poder Ejecutivo, en el Parlamento, en los entes autónomos, todos estamos absolutamente determinados a eso. Es nuestra única razón para estar en donde estamos. Para estar en donde estamos, nuestra única razón es tratar de servir con lo mejor que nos haya dado la condición natural que cada uno tiene. Con la honestidad necesaria que hace que este país sea un país respetable, con la seriedad y la responsabilidad que nos ha permitido decir siempre lo que sentimos en cada uno de los lugares en donde el Uruguay está representado, haciendo los milagros necesarios, no solamente para estar en el Mundial, sino para ser siempre uno de los mejores países de América. Muchas gracias.